Hoy por hoy Madrid, Marta González Novo.
Cuando son las 12 del mediodía, 39 minutos, déjenme contarles una historia que nos ha impresionado mucho a todo el equipo de Hoy por Hoy Madrid. Porque fíjense, en una época en la que se han contado los fallecimientos por miles, en los que los muertos han sido tratados como cifras, sin contar la historia de cada persona y la historia que lleva detrás cada persona, queremos hoy parar un momento y darles nombre y voz. Hoy vamos a hablar de unos padres que perdieron a su hija mayor por una enfermedad rara que la hizo deteriorarse durante 10 años y que han convertido ese duelo en un libro para ayudar a otras madres, a otros padres, a otras familias. En nuestros estudios en Gran Vía está Itziar de Alfredo. Ella es madre de Itziar y autora del libro ¿Por qué lloras? Itziar, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Itziar?
Pues encantada de estar aquí y de que me deis voz y visibilidad. Estoy bueno, muy contenta.
Hoy queremos contar tu historia, que nos ayudases en el programa. Hablamos muchas veces de historias de superación, porque antes o después a todos y a todas algo nos toca. Y poder tener la experiencia de gente que ha pasado ya por eso y que tiene las herramientas y que te cuenta cómo lo ha superado, pues es fundamental. Y el médico que les ha acompañado durante gran parte de la enfermedad de su hija, el codirector de la unidad de epilepsia del Hospital San Rafael en Madrid, Jaime Parra. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
Buenos días. Encantado también de estar aquí.
Vamos a empezar. Yo decía que se han contado por miles los muertos en lo que hemos vivido, pero hoy queríamos detenernos en esta historia para hablar de un duelo, para hablar de un libro que ayuda en los duelos. Itziar, cuéntanos cómo era tu hija.
Bueno, pues Ifi, como la llamábamos en casa, era una niña absolutamente normal. Hasta los 13 años de edad, fecha en la que tuvo su primera crisis epiléptica, llevábamos una vida absolutamente normal. Y ella y su hermano Javier iban al colegio con sus amigos, luego salían, disfrutaban, los fines de semana pues tenían un montón de actividades deportivas y demás. Lo único destacable de Itziar era su carácter, porque era una niña muy introvertida, muy insegura y a la que le encantaba estar siempre con sus padres. Era una niña que demandaba muchísima protección, que demandaba muchísima compañía y tampoco le gustaba salir demasiado, aunque tenía un montón de amigos, prefería que sus amigos vinieran a casa. Es decir, lo único reseñable de aquella época es que era una niña muy tímida y muy insegura que se consideraba la más tonta y la más fea del mundo, cuando evidentemente no era así.
Fíjate, cuando llegó la adolescencia tuvo una crisis epiléptica, uh-huh. ¿No? Sí. ¿A partir de ahí qué pasó?
Pues con 13 años tuvo su primera crisis epiléptica y la verdad es que nosotros, como jamás en la vida habíamos vivido una situación así, nos asustamos muchísimo porque además fue una crisis completa con convulsiones, pérdida de consciencia y además en aquel entonces vivíamos en Miraflores de la Sierra. Y fue un 14 de diciembre cuando ocurrió esto y había caído una nevada, había como 2 metros de nieve en la puerta de casa. Con lo cual tuvimos
Imagínate para salir.
¿Qué? Claro, tuvimos que salir en un todoterreno, llevarla al pueblo que estaba a 8 kilómetros de Miraflores, que es Soto del Real, y de allí se la llevaron en helicóptero a La Paz. Y yo aquel día pensábamos que se nos moría, porque dejó de respirar, se empezó a poner azul, convulsionaba, no había forma de parar aquello. Y bueno, yo he sabido mucho tiempo después que aquel día hice todo lo que no se debe hacer ante una crisis epiléptica.
¿Y qué es lo que hiciste que no se debe hacer?
Pues yo intenté parar las convulsiones, intenté abrirle la boca, intenté hacerle una especie de masaje en el corazón, porque yo pensaba que se estaba muriendo. Y todo lo que el médico por la tarde en La Paz me dijo que no tendría que haber hecho, porque ante una crisis epiléptica lo único que hay que hacer es guardar la calma, proteger al que la está sufriendo y esperar a que pase.
¿Y cómo se le protege? Bueno, como nos acompaña también el doctor, que es el codirector de la unidad de epilepsia del Hospital San Rafael, doctor Jaime Parra, ¿qué hay que hacer? Si nos toca vivir una situación de este tipo, ¿cómo se debe reaccionar?
Bueno, un poco como ha dicho Isidor, básicamente poco puedes hacer con una crisis más que asegurar que no se dañe más, que no se golpee, no va a meter cosas en la boca, porque eso, si existe la mordedura de lengua, eso ya va a ocurrir en los primeros momentos, así que no tiene caso el manipular la boca y meterle cosas ahí. Simplemente ponerla de lado, que no se golpee, tratar de ser lo más frío posible y monitorizar el tiempo, que eso es una tarea totalmente casi imposible, porque la mayoría de las crisis no llegan a durar 3 minutos, pero lógicamente a los padres se le hace eterna.
Claro, claro. Es decir, tener paciencia, esperar a que sin duda, primero llamar a una ambulancia para que vengan a recogerla y esperar a que pase la crisis. A partir de ahí, Iciar, este fue el primer síntoma de que algo empezó a pasar, y a partir de ahí, ¿cuál fue qué continuó pasando? ¿Cuál fue el periplo que emprendisteis?
Pues estuvimos cerca de 2 años probando todo tipo de medicación. Lo que pasa es que las crisis no remitían y cada vez ocurrían con más frecuencia, a pesar de que ICIAR tomaba pues ya 2 o 3 antiepilépticos en sus dosis máximas. Y de repente un día el médico que nos atendía por aquel entonces nos dijo que la única posibilidad era la cirugía de la epilepsia. Y yo, claro, me quedé a cuadros. Dije, ¿pero esto se opera? Y me dijo, sí, en algunos casos se opera y además con éxito. Entonces, nada, yo me fui a un neurocirujano de Sanitas y le pregunté. Y claro, me dijo, antes de saber cuál es el camino a seguir, tenemos que hacerle pruebas, una resonancia magnética, pruebas de sueño y demás. Y cuando salimos de aquella resonancia magnética, el neurocirujano nos dijo que eso no era operable en ningún caso, porque solo son operables, por lo visto, las epilepsias que se generan en un foco muy concreto del cerebro y es siempre el mismo foco el que dispara. Pero en el caso de ICIAR, tras las pruebas de sueño, vimos que unas veces se generaban en el lado derecho, otras veces en el izquierdo, otras veces en la zona occipital, con lo cual era evidente que no era operable. Entonces decidimos cambiar de médico y acudimos a la consulta de Jaime. Y bueno, pues tras una serie de pruebas, resonancias de alta resolución, pruebas de sueño mucho más largas, como al mismo tiempo ICIAR empezó a tener un deterioro cognitivo bastante considerable, al poco tiempo pues Jaime nos aconsejó que nos hiciéramos pruebas genéticas por si acaso se trataba de la enfermedad que en realidad es. Y efectivamente, pues resulta que mi marido y yo somos portadores de una mutación que por sí sola no supone ningún peligro, porque la enfermedad es autosómica recesiva. Hay que heredar las 2 mutaciones para manifestar la enfermedad, y por desgracia ICIAR manifestó las 2.
¿Y qué enfermedad es?
Se llama epilepsia mioclónica progresiva tipo 2, también conocida como enfermedad de la fora.
Claro. Doctor Parra, esta es la enfermedad que tenía ICIAR y que solo afecta a 10 de familias en España. ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué consiste? ¿En qué momento se empezó a dar cuenta de que estaban ante otra cosa que no era lo que inicialmente habían pensado?
Claro, uno de los grandes problemas es que esto que ha contado ICIAR de una convulsión a esa edad es algo, aunque es muy dramático, puede ser muy habitual. Es decir, hay unas epilepsias que suelen surgir justo en el momento de la adolescencia. Y cambiar el chip de una epilepsia benigna, que es lo que se suele decir en general muchos neuropediatras y demás, a algo muy maligno, es lo que lleva también mucho tiempo. Pero realmente, aparte de la refractariedad, es decir, que que no se controlaba bien con las medicinas habituales. Había otros signos clínicos muy llamativos que bueno, en algún momento a lo mejor se pasaron de ser diagnosticados, que era sobre todo las crisis visuales, ¿no? Que Izzi decía que veía como esferitas, como ruedas de colores, y eso ya junto con el resto de las pruebas, prácticamente el diagnóstico clínico lo tienes hecho. Ahora bien, ¿cómo vehiculas el diagnóstico de una enfermedad tan, tan letal que no tiene tratamiento? Eso es la otra parte, es decir, tienes que llegar a un punto en que la familia pueda aceptar eso y tú estar completamente convencido antes de hacer una petición así de un estudio genético.
Claro, porque a partir de ahí, Itziar, os metisteis en un estudio genético. Sé que vosotros sois, erais cuatro la familia, también tenéis otro hijo más pequeño, sí. Javier, menor, al que mirasteis, pero hubo dudas éticas al principio porque había algunos profesionales que os decían que no sabían si eso se podía hacer o no, ¿no?
Justo, cuando ya decidimos hacernos las pruebas genéticas, tanto mi marido como yo, Itziar, yo normalmente soy muy ansiosa y yo quiero saberlo todo, la incertidumbre me mata. Entonces yo dije, por favor, que le hagan las pruebas también a Javier, que es nuestro segundo hijo, porque no podemos estar esperando a que pasen 3-4 años, pues si un día se desmaya, si un día tiene un desvanecimiento o lo que sea. Teníamos muchísimo miedo. Entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando el genetista que nos iba a hacer las pruebas a los tres nos dijo que a Javi no? Porque la frase se me ha quedado grabada. No es ético testar a un menor asintomático. Y claro, yo me quedé pues muy sorprendida porque dije, yo entiendo que no es ético testar así al tuntún a cualquiera que venga aquí. Pero claro, si nuestra hija ya ha manifestado la enfermedad, si se sospecha que es esta enfermedad y nos vamos a hacer las pruebas genéticas los tres, Javi tiene muchas posibilidades también de,
lógicamente,
de sufrir esta enfermedad, con lo cual yo no entendía absolutamente nada. Pero bueno, en aquel momento no nos las hicieron y yo ya como yo soy muy pesada y muy ansiosa por saber, pues fui a otros genetistas y cuando el primero me dijo que por supuesto que le hacía las pruebas a ICIAR, pues a él me fui.
Que le hacía las pruebas a Javier.
Perdón, a Javier, eso es.
Lo comprendo. Doctor, vamos a saludar enseguida también a una psicóloga de Madrid Salud para que nos enseñe y a raíz de eso también hablar y fiar de este libro, cómo fue el momento de darle la noticia a los familiares de Itziar, porque claro, después de años de sufrir todo esto, de no tener claro en qué lugar estaban, es que el periplo pues es terrible, ¿no? ¿Cómo fue el momento de decirles, finalmente es esto, iba a pasar esto?
A ver, yo creo que el proceso que se sigue, al menos desde del punto de vista médico, el que yo seguí era, primero estar completamente yo convencido de que era antes de dar ese paso. Y eso a lo mejor se alcanza pues bastante tiempo antes de poderlo hacer ver a la familia. Entonces, muchas veces cuando estás conviviendo con una persona no te das cuenta de a lo mejor lo deteriorado que puedes estar, y a veces pasa eso con el deterioro cognitivo. Entonces empezamos a hacer sobre todo pruebas que ya ponían muy en evidencia que había un deterioro que a lo mejor en el día a día casi lo pierdes. Es fascinante cómo la cotidianidad a veces te hace obviar defectos así tan grandes, y era el caso con Itziar. Entonces hicimos sobre todo un estudio neuropsicológico para ver cómo prestaba a ella, y ahí ya, bueno, Itziar madre dijo, bueno, está claro que aquí pasa algo más, y entonces le dije, bueno, pues tenemos que hablar, y lógicamente es un momento triste para todos, ¿no? Para los padres y para el médico que lo tiene que dar.
Dejadme que le pregunte a Ana Casla, ella es psicóloga de Madrid Salud. Ana, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿En qué consiste el duelo y en un caso de este tipo, y además todo esto está contado por Itziar en Por qué lloras, editado con Caligrama, es más fácil superar una pérdida cuando tenemos ese tiempo, y en este caso fueron años, para ir asimilándola?
Sí, porque bueno, empezamos porque en realidad El duelo es un proceso que vamos haciendo, un proceso psicológico que nos va ayudando a, bueno, aceptar esa pérdida que ya ha ocurrido o que va a ocurrir, ¿no? Entonces, en el momento en el que somos conscientes de esa pérdida, ese proceso ya se pone en marcha. Entonces, sí que de alguna manera la madre decía, pues probablemente ella empezó, digamos que a despedirse de su hija ya con esta noticia, ¿no? Sabiendo uh-huh. el desenlace que esto iba a tener. Y también porque es importante también tener en cuenta que los duelos no se hacen solamente ante la muerte de un ser querido, sino que se hace también el simple hecho de la pérdida de la salud, por ejemplo, pues eso ya es un duelo que hay que empezar a hacer. Entonces, sí que de esa manera lo vamos como iniciando ese trámite que tenemos que uh-huh. llevar a cabo.
Hombre, y siempre es terrible, pues, que los padres sobrevivan a los hijos, ¿no? Y para claro. una chica de esa edad, enfrentarse a la muerte, siendo consciente de lo que va a pasar. ¿Cómo se le explica eso desde Madrid Salud, los psicólogos y las psicólogas que trabajan ahí? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Qué se dice? ¿Cómo se explica?
Claro, pues son dos pérdidas, porque es verdad que no todos los duelos son iguales y estamos preparados para que muera gente mayor o ver morir a nuestros padres, pero es durísimo que la pérdida sea de un hijo o de una persona joven. Entonces, en ese caso, pero sí que es bueno pues el ir acompañando a la persona, en ir ayudándola a que contacte con sus emociones en un ambiente seguro, proporcionándoles nosotros toda la protección que sea posible para que esa persona pueda ir expresando sus emociones y que se sienta apoyada en esos momentos.
Uh-huh. Y Ciar, como madre, ¿cuánto te ha ayudado a, bueno, es que paliar nunca se puede paliar con nada, pero cuánto te ha ayudado este libro, porque lloras que acabas de editar en Caligrama?
Yo creo que a mí me ha ayudado muchísimo, porque a mí siempre me ha gustado escribir y con ICIAR he tenido la oportunidad de hacerlo muy a menudo, porque yo dejé de trabajar y me dediqué a cuidar a mi hija, a disfrutar de ella, y como la situación era dura, pues también a escribir. Y el libro me ha servido para ver la gran cantidad de vida sana y feliz que ha tenido nuestra hija. Porque es cierto que una enfermedad tan grave y tan larga en el tiempo parece como que se lo come todo. Todo desaparece y Ciar es solo una enfermedad. Pero gracias al libro hemos descubierto que ni mucho menos, que Ciar ha tenido muchísima vida muy feliz, nos ha hecho muy felices a los que la rodeábamos y que también ha tenido la mayor parte de su vida sana y normal. Cosa que parecía mentira, porque claro, al final, cuando ya llevas tanto tiempo un día tras otro, dices, es que en mi familia solo ha habido una enfermedad, no hemos vivido otras cosas, y nada más lejos de la realidad.
Claro. Además, sí que os habéis agarrado, tu marido y tú, a vuestro hijo Javier, que sí. Una de las cosas que cuentas es todo lo que os necesita,
sí.
Y que Ciar, desde donde esté, entendéis que os envía también señales, ¿no?
Yo creo que sí, porque una cosa que me dijo Javier al poco tiempo de fallecer Ciar, pues yo creo que tiene toda la razón. Ciar nos ha hecho mejores a todos, porque yo pues siempre he tenido muy mal carácter, muy mal genio, he sido muy impaciente, y Javi, por ejemplo, ahora me dice, mamá, es que ahora eres muchísimo más simpática que antes, eres mucho más calmada, te enfadas mucho menos, y yo creo que eso es gracias a Ciar, y Ciar nos ha puesto a prueba de tal manera que hemos conseguido mejorarnos y superarnos. Uh-huh. Yo creo que sí.
Por último, ¿con qué te gustaría que se quedasen los lectores de este libro, donde narras todo lo que os ha ocurrido? ¿Por qué lloras con Caligrama? ¿Con qué te gustaría que se quedasen los lectores?
Pues a mí me gustaría que se quedasen. Hay dos frases que a mí me encantan. Una es de la Asociación Curere, que uh-huh. dicen que las palabras curan. Contar una experiencia propia cura. Y luego, otra que vi en un hospital un día que salí de ver a un amigo, que me pareció una frase maravillosa: no esperes a tener cáncer para vivir. Pues yo digo, no esperes a tener una situación familiar tan complicada como la nuestra para vivir. Hay que vivir desde ya.
Déjame que te sume una más de Emilia Pardo Bazán, que a mí me encanta. Queda o escrito, todo demás no queda. Y yo creo que eso también te ha ayudado, y no solo a ti, va a ayudar a mucha gente.
Ojalá.
Ciar de Alfredo, madre de Ciar y autora de ¿Por qué lloras? Un beso grande.
Otro para vosotros. Y mil gracias por darle visibilidad a Por qué lloras.
Vas a ayudar a mucha gente, así ojalá. Que quédate con eso. Iciar, gracias.
Gracias a vosotros.
Ana Casla, psicóloga de Madrid Salud, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y yo me emociono, doctor. Bueno, Jaime Parra, codirector de la Unidad de Epilepsia del Hospital San Rafael en Madrid. Doctor, enhorabuena y gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso.